Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con esta sintonía comenzamos El Espejo, nuestro espacio semanal donde compartimos la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Anabel Llamas. Vamos ya mismo con los contenidos. Pues comenzamos este espejo. Este pasado martes, el avión del Papa aterrizaba en Roma después del primer viaje apostólico de León XIV, que comenzaba el pasado 27 de noviembre y que le llevó a Turquía y a Líbano. Principalmente comenzó su viaje para conmemorar los 1700 años del primer concilio de Nicea, que tenía lugar en el año 325, convocado por el emperador Constantino para poner fin a una serie de diferencias entre los cristianos y combatir la herejía de arriano, que negaba la divinidad de Jesús. De aquel concilio nació el credo niceno, que rezamos hoy en día, y el encuentro del Papa León XIV en esta primera parte de su viaje ha supuesto un gran aldabonazo en la labor ecuménica para la unidad de los cristianos. En Turquía, precisamente hace unos meses, asistiendo a un encuentro ecuménico, estuvo el sacerdote diocesano y párroco de San José, don Fernando Yenin. Él es profesor de teología fundamental en los institutos teológicos de la diócesis, de donde además es el director, y nos acompaña hoy en El Espejo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a explicar bien el año 325, qué sucedía exactamente para que hubiera un movimiento tan grande de obispos convocados por el emperador Constantino y qué supuso aquello para el mundo cristiano.
Bueno, históricamente fue un momento crucial en la vida de la Iglesia, porque se dio por concluido un periodo de persecución, de confrontación entre el cristianismo y el helenismo, el Imperio Romano, que llegó a su fin con el emperador Constantino. Hacía 12 años que se había dado el edicto de tolerancia y se encontró el emperador con un problema dentro de la Iglesia, que era una división interna fortísima, suscitada por un sacerdote egipcio de Alejandría, Arrio, al que siguieron muchos, no solo teólogos, sino también obispos, provocando, pues eso, una tensión y una amenaza de ruptura de la Iglesia, que repercutía en el imperio porque ponía en peligro la paz del imperio. Por eso es el emperador Constantino el que tiene la iniciativa de convocar ese concilio ecuménico para buscar la paz, que se acabe esa confrontación, ver si se puede encontrar un consenso, diríamos hoy, entre las partes enfrentadas, y esto es lo que da lugar a ese primer concilio ecuménico de la historia, la herejía arriana y la paz del imperio en ese momento.
Hace unos meses, el pasado mes de mayo, acudía a Turquía a un encuentro. ¿Qué objetivo tenía y quiénes participaban un poco en él?
Bueno, con motivo de los 1700 años del primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, ha habido encuentros, congresos, estudios múltiples y variados a lo largo de todo el mundo occidental y sobre el concilio de Nicea. De hecho, previamente tuvimos también en Salamanca otro congreso sobre las fuentes del concilio de Nicea, digamos, las fuentes bibliográficas, ¿no? Y este encuentro estuvo organizado por la Iglesia Ortodoxa, no en Nicea, no en la actual lugar de Nicea, sino en otro lugar maravilloso, precioso, que se llama Altaya, que está en el suroeste de Turquía, en el Mediterráneo, un sitio precioso, y ahí tuvo lugar pues este encuentro que lo organizó propiamente la Iglesia Ortodoxa. Y nos convocó pues a un grupo de profesores y de expertos, tanto de la ortodoxia como sobre todo de la Iglesia Católica.
Pronunció una ponencia titulada Nicea como modelo paradigmático de inculturación de la fe. ¿Cuál era el mensaje que intentó transmitir allí?
Bueno, el título exacto era Todo en Todos. Es un término de San Pablo, pero es un paradigma de la inculturación de la fe. Yo me ocupo de la teología fundamental y mi aportación fue presentar el concilio de Nicea, el primer concilio, lo repito porque este tiene una gran importancia, como paradigma, como modelo, como arquetipo de lo que significa lo que llamamos ahora la inculturación de la fe cristiana, porque es el encuentro del cristianismo con la cultura helenista, y eso provocó la herejía arriana y otras herejías, no solo esa, pero esa fue muy importante porque decían el mundo se despertó arriano. No era verdad exactamente así, pero sí la Iglesia católica, la católica y ortodoxa, la Iglesia cristiana se encontró en un momento de una gran tensión y división.
Estamos con todas estas conferencias, todos esos encuentros, pasando por un momento clave en el mundo ecuménico.
Pues efectivamente, es un momento de gran esperanza. La división de la Iglesia entonces, hace 1700 años, se resolvió de una manera como no quería el emperador Constantino. El emperador Constantino pretendía lograr una especie de acuerdo, de consenso, de mínimos, ¿eh? Y lo que se logró, en cambio, fue la primera expresión lograda, la primera expresión madura de cómo el cristianismo, la fe cristiana, puede ser expresado, por así decir, traducido a una mentalidad no cristiana, que era la mentalidad del mundo helenista, que es un mundo pagano, es un mundo politeísta, es un mundo que no se puede identificar. Arrio se equivocó. Arrio fue un intento fallido. Vamos a suponer que tenía buena intención. La buena intención era lograr eso, ¿eh? Que predicar el evangelio a un pagano helenista. Y para eso recurrió a una figura que existía ya en el platonismo y en el neoplatonismo, que llamaban el demiurgo, una especie de ser intermedio entre el Dios y la creación. Y entonces es el primogénito de toda criatura, decía él, pero no era propiamente divino, sino como semidivino, ¿no? Bueno, ese fue el gran error de Arrio, que en realidad lo que hacía era no solo desvirtuar, era otro cristianismo, era un cristianismo falso. Hoy en día estamos en un momento quizás no dogmático, como fue el momento de Nicea, pero sí en un momento de tensiones en la Iglesia católica y de, al mismo tiempo, de una gran esperanza de unidad. Eso es uno de los, digamos, el programa fundamental del Papa actual, León, la unidad, la comunión de la Iglesia, y de unidad con los ortodoxos. El ambiente que vivíamos allí en Altaya, en estos dos días, era de entusiasmo, pero de entusiasmo por la unidad entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, no exenta también de dificultades, fundamentalmente dos. Una era el Monte Athos. El metropolita de Atenas pues lo puso de manifiesto, las reticencias que hay en comunidades monásticas muy importantes en la ortodoxia, y la segunda es el patriarcado de Moscú. El patriarcado de Moscú que, bueno, es también un motivo de división dentro de la Iglesia ortodoxa. Pero el ambiente, ya digo, era de un entusiasmo y de una cordialidad y de una simpatía, de una empatía, de una, bueno, es que no discutíamos prácticamente de casi ni el filioque.
Claro, y estamos hablando básicamente de católicos y ortodoxos.
Sí.
Y de hecho comentábamos fuera de micrófono que prácticamente no había protestantes, anglicanos. ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, de los protestantes solamente asistió un profesor de Ginebra, que tuvo una pequeña intervención, y efectivamente fueron los grandes ausentes. Yo creo que, claro, que es que con las comunidades surgidas de la Reforma, las posibilidades de una plena comunión son lejanísimas, mucho más que con la ortodoxia, ya, porque con la ortodoxia es que casi nos une todo, menos el primado del romano pontífice, incluso, digamos, el primado de jurisdicción del romano pontífice. Y ya digo, ni siquiera el famoso filioque, que no sé si la gente sabrá lo que es, pero es lo que decimos en el credo largo cuando decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es ahí los ortodoxos dicen que no está bien puesta. Pero lo que queremos decir unos y otros es lo mismo.
Bueno, estos días en Turquía pues ha habido una gran celebración, ¿no? Ante este 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el viaje del Papa. Ya para terminar, me gustaría que, me imagino que lo habrá seguido de cerca, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que más le ha gustado, le ha llamado la atención de este viaje y de los gestos, ¿no?, que ha tenido León XIV estos días?
Bueno, sobre todo la insistencia que ha hecho en la búsqueda o los signos de la comunión en la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa, que ha sido como una especie de punto fuerte de ese primer gran viaje del Papa León. Y lo segundo, la paz. La paz, buscando el diálogo, yo creo que son sus grandes preocupaciones desde el punto de vista ecuménico y desde el punto de vista interno de la Iglesia, porque en las entrevistas que tuvo, que ya son clásicas en el avión, con los periodistas, pues cuando le preguntaron, por ejemplo, sobre el camino sinodal alemán, pues ahí hablaba de las dificultades, las tensiones, el diálogo, etcétera.
Muy bien, pues don Fernando Jenin, profesor, muchísimas gracias.
De nada, encantado.
Pues vamos con más cosas. Nos encontramos en estos días de Adviento ante diferentes festividades y en la catedral. Son días también de mucha celebración, empezando por la que va a tener lugar el próximo miércoles, día 10, con la festividad de Santa Eulalia, patrona de la diócesis y de la ciudad de Oviedo, cuyos restos se encuentran en la propia catedral, como saben, en la capilla que lleva su nombre. Don José Luis González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Anabel.
Don José Luis González es el delegado episcopal de liturgia, es canónigo, y yo quisiera saber, en primer lugar, ¿cómo se va a celebrar este año Santa Eulalia en la catedral?
Bueno, Santa Eulalia en la catedral ya tiene, digamos, que una especie de ritual preestablecido que nosotros tratamos de cuidar y de mimar por la importancia que tiene esta niña. Entonces, habrá una celebración a las 12 de la mañana, que suele asistir a la corporación municipal. Nosotros nos sentimos muy agradecidos y honrados de su presencia, porque, bueno, de alguna manera recuerda lo que Santa Eulalia es para la ciudad de Oviedo, que por otro lado fue declarada patrona de la ciudad a instancia de la ciudad de Oviedo y, por lo tanto, de los que al frente de la ciudad estaban, que es el concejo.
¿Sabemos por qué es la patrona de la diócesis y de la ciudad de Oviedo, cuando realmente sus restos llegaron en el siglo VIII a nuestra diócesis, hacía ya tiempo que ella había sido martirizada?
Bueno, Santa Eulalia pertenece a esa zona que se llama la Hispania de Lusitana. Nació en Mérida. Era una niña de 12 años, era una familia pues importante, era hija del senador Liberio, y le tocó una época dura, que fue la persecución del emperador Diocleciano, en la que se prohibía la libertad de culto y que había que dar culto a los dioses romanos. Entonces esta niña se presentó en Mérida ante el gobernador Daciano y protestó precisamente por esta falta de libertad de cultos, y lo hizo con valentía y con claridad. Es un gesto, en fin, muy de quitar, como diríamos hoy, el sombrero ante el gesto heroico de esta niña. Recibió un martirio atroz y al final fue quemada viva. Entonces el testimonio de esta niña de Eulalia impactó en la cristiandad primera y está muy celebrada prácticamente por toda la península ibérica. Con la invasión musulmana aterrizó, valga la expresión, en Asturias, donde encontró un hogar y un cobijo, y el rey Aurelio con su esposa Dosinda depositaron sus restos donde estaba la corte entonces, que era en Pravia, y después Alfonso II, a quien Oviedo se lo debe todo y en primer lugar la catedral, pues la trajo a la ciudad. Primero estaba en la cripta de Santa Leocadia y después se le hizo a la entrada de la catedral en la zona norte, la primera capilla, se le hizo una capilla bajo su título, que ahí se encuentra la arqueta que guarda sus restos. Entonces el pueblo de Oviedo y el Principado de Asturias le tenía mucha devoción y se sentía muy protegida y acompañada por esta niña, tanto que en las puertas principales de la catedral se la ve regando el maíz de los paisanos. Tanta devoción tenía que el pueblo y al frente de las autoridades municipales pidieron que se la declarase protectora y patrona. Y así sucedió, lo concedió el Papa Urbano VIII en el siglo XVII. Y desde entonces pues se celebró siempre con mucho entusiasmo y con grandes fiestas y también con concursos literarios que en el archivo de la Catedral de Oviedo pues se conservan.
Qué bueno. Bueno, unos días más tarde, el día 14, va a tener lugar un acto también muy especial en la catedral. Esto es algo que sí que no ha sucedido antes, no es como Santa Eulalia, que la celebramos todos los años, y es que se van a colocar unas reliquias en una urna bajo el altar, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito más sobre esto?
Pues sí, bien, de alguna manera esto responde a la identidad de la Catedral de Oviedo, a la que se la denomina la Santa Obetensis, y esto por las reliquias que en ella se guardan, fundamentalmente la Cámara Santa. La Iglesia siempre tuvo por costumbre desde antiguo celebrar la Eucaristía sobre los sepulcros de los mártires, de tal manera que se hace realidad lo que dice Tertuliano: sangre de mártires, semilla de cristianos. El primer mártir es Cristo, y testimonio y actualización de su sacrificio es el memorial eucarístico. De alguna manera, pues se significa esto: el testimonio de los mártires encuentra su fuerza en la Eucaristía en la que participaban y también consumían. De ahí viene su testimonio y de ahí el compromiso de la Iglesia de celebrar la Eucaristía sobre su sepulcro. A través del tiempo, pues bueno, estaba prescrito que en el altar hubiese un pequeñísimo sepulcro que casi era insignificante, donde se colocase algunas reliquias de los mártires. La catedral, pues fue, el altar mayor fue sufriendo a través del tiempo diversas transformaciones, y la última que sufrió fue en tiempos de Monseñor Lauzúrica, cuando se construyó el altar que hoy conocemos y que tenía también un sepulcro mínimo. Entonces, en la sacristía de la catedral había diversas reliquias allí recogidas, y últimamente pues nos dieron tres cajas con reliquias de mártires de nuestra guerra civil, de la persecución religiosa. Y el cabildo decidió, pues, hacer fiel a la tradición de la Santa Obetensis, construir un arca de plata con motivos tomados de la Cámara Santa, y después con esmaltes de color azul que de alguna manera hiciesen referencia a Oviedo, colocarla bajo el altar y depositar en ella, pues, estas reliquias que tenemos en la Cámara Santa, para que, siendo fieles a la tradición primera, pues fuese un testimonio visible y público. La arqueta tiene una inscripción latina que de alguna manera trata de recoger lo que se pretende hacer. La inscripción latina es esta: «Ec est sacramente donatris mensa et custos fide reliquis qui martyrum sunt acilla apposita serva», que en román paladino, como dirían los clásicos, significa lo siguiente: esta es la mesa dadora del sacramento, es decir, dadora de la Eucaristía, y fiel guardiana de las reliquias que bajo ella se colocan, que hace referencia a esa arqueta sepulcro que se va a colocar bajo el altar, y que el altar no solamente es mesa de celebración, sino guardiana fiel de lo que hay bajo ella, que en este caso son las reliquias de los mártires.
El acto, ya hemos dicho que va a ser el día 14, ¿a qué hora?
Sí, a las 6:30 de la tarde, para que puedan asistir los canónigos del cabildo y todos aquellos sacerdotes y fieles de la ciudad que nos quieran acompañar, porque pienso que va a ser un momento importante para nuestra catedral de Oviedo. Entonces, por eso se puso una hora. Los sacerdotes ordinariamente pues tienen celebraciones parroquiales, y los canónigos también, que muchos de ellos son párrocos, y para que más o menos hubiese un momento de más fluidez del tiempo, pues se pensó en esta hora, que es cuando también la catedral tiene la misa de la tarde, a las 6:30.
Y ya para terminar, un dato que es poco conocido es que en la capilla del Seminario Metropolitano, en la capilla mayor, se encuentra el altar anterior que había a este, sí, ¿verdad?, de la catedral.
Efectivamente, cuando se hizo cargo de la diócesis Fray Ramón Martínez Vigil, dominico asturiano, pues él era un hombre muy culto, ya conocía las corrientes litúrgicas que venían de Europa, el movimiento litúrgico. Entonces lo que hizo fue levantar el coro donde se encontraba anteriormente, que era en el centro de la basílica, y adelantar, colocarlo en la cabecera, en el ábside, bajo el retablo, allí poner la cátedra del obispo, que por otro lado es muy significativo porque al lado de la cátedra está Pedro y Pablo, que son los maestros de la fe, y a su lado tienen los grandes padres de la Iglesia de Occidente. Entonces significa que el obispo explica la fe apostólica, y según la tradición de la Iglesia. Pues a la cabecera de este coro, que se situaba ahora en el ábside, Martínez Vigil encargó a Madrazo un altar, que tenía también pues un expositor en la parte posterior para la adoración del Santísimo, y sostenido por unas columnas de bronce representando a los 12 apóstoles, y en el centro la figura del Salvador. Como esto ya no podía ser, pues también posteriormente, con el tiempo, sobre los años 50, Lauzúrica quiso adaptar pues a lo que ya era una consolidación del movimiento litúrgico. Levantó ese altar, lo llevó al seminario y un poquitín más hacia el pueblo, pues colocó el altar que hoy conocemos y sobre el cual se va a colocar esta arqueta sepulcro.
Muy bien, bueno, pues nos queda claro todos estos actos que vamos a tener estos próximos días en la catedral. Don José Luis González, canónigo de la catedral, muchísimas gracias por explicarnos.
Nada, a ti, Anabel.
Escuchamos ahora la sección semanal Santidad, Camino de Vida con el párroco de San Nicolás de Avilés, José Juan Hernández. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Anabel. En esta semana quería tratar al santo que hemos celebrado el comienzo de este mes de diciembre, mes de la Navidad, todavía del Adviento, del deseo de preparar casa y corazón a nuestro Dios. Se trata de Carlos de Foucault, un joven rico, aristócrata francés que había perdido primero a sus padres y después su fe en la adolescencia. Entra en la milicia, es un joven cadete en la Academia Militar de Saint-Cyr y disfruta de la vida, es un disfrutón que dicen ahora, ¿no? Tanto que a él lo que le importaba era eso. Incluso es expulsado de la milicia precisamente porque no prestaba atención y porque no hacía todo lo necesario para que su vida realmente avanzara, ¿no? Tenía un gran vacío interior. Entonces embarca en una misión militar y también en una expedición geográfica a Argelia. Realmente Carlos de Foucault fue un gran explorador y tuvo incluso hasta medallas de distinción por esa labor, ¿no? A su regreso a Francia, ya con 28 años de edad, confió su tormento interior a un sacerdote que le sugirió que se confesara, y así lo hizo. Llega entonces a la fe y con ella la exigencia, véndelo todo, como aquel joven rico, ve, véndelo todo y ven y sígueme, ¿no? Pues eso fue lo que hizo realmente Carlos de Foucault. Lo dejó absolutamente todo, ¿no? Todo por seguir a Cristo. Primero se embarca también en monasterios trapenses, tanto de Francia como de Siria, y después completó sus estudios sacerdotales, fue ordenado sacerdote en Francia y siente la llamada del silencio. Por eso él vivió en Nazaret y allí descubrió el silencio de Dios hecho carne, que no dice ni una sola palabra. Y por fin se va también al desierto del Sáhara y allí, no con palabras, sino con la presencia del Santísimo Sacramento, con la oración y la penitencia y con el amor fraterno y universal a todos, hace evangelización. Y allí justamente pierde la vida. Es asesinado y pues ahí está su testimonio grande, ¿no? De amor y de entrega a los demás. El Papa Francisco en el año 2022 lo canonizó al mártir San Carlos de Foucault.
Y vamos con más cosas. Se lo contábamos la pasada semana. El Camino Neocatecumenal cumple 50 años de presencia en nuestra diócesis. Este domingo lo van a celebrar con la Eucaristía en la Vigilia de la Inmaculada, presidida por nuestro arzobispo don Jesús, a las 9 de la noche en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Oviedo. Y al día siguiente, lunes, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, a las 6 de la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, la Orquesta y Coro del Camino interpretará la sinfonía de Kiko Argüello, que por cierto estará presente a sus 87 años acompañando a los asturianos en esta ocasión. Vamos ya con la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Anabel. Esta próxima semana, en la que conmemoramos el Día de los Derechos Humanos, recomendamos dos películas para ver en familia, que además están basadas en novelas, para dialogar sobre ellas generando empatía y solidaridad y así animar también a la lectura. En primer lugar, la última adaptación de La Guerra de los Botones, dirigida por Christophe Baratier en 2011, ambientada en un pueblo francés durante la Segunda Guerra Mundial, cuenta las aventuras de dos pandillas de chicos de pueblos vecinos que viven enfrentados, pero pronto se darán cuenta de que una batalla mayor se libra en Francia y los niños deberán colaborar para salvar la vida de Violette, una niña judía escondida en uno de los pueblos. Y en segundo lugar, El pan de la guerra, una joya de animación dirigida por Nora Tourney en 2017, que cuenta la historia de Parvana, una niña afgana de 11 años que tiene que trabajar a escondidas, disfrazada como un chico, para sacar adelante a su familia. Pero Parvana logrará mantener la esperanza pese a la dura realidad que la rodea, recordando las historias de su padre, que le enseñó a leer y a valorar la cultura de sus antepasados. Dos interesantes propuestas para ver en familia.
Y con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan un feliz viernes. Adiós.